Diputado del Frente para la Victoria, diputado provincial del Frente para la Victoria, Fernando el Chino Navarro, que está en línea. Hola, Chino, Mariano Pérez de Eulate, buen día, ¿cómo va?
Un gusto, Mariano, ¿cómo te va?
Gracias, por atendernos, muy amable. Queríamos una opinión suya respecto a lo que, bueno, analizó, lo que asimiló después de escuchar el discurso ayer a la tardecita noche de la gobernadora María Eugenia Vidal, que tuvo conceptos fuertes respecto a lo que recibió de la gestión de Daniel Scioli, ¿no? Me gustaría un concepto suyo.
Bueno, hay una mirada crítica hacia la gestión de Daniel Scioli, que ya la habíamos apreciado en la campaña. Algunos datos respecto a pacientes oncológicos, respecto a deuda, etcétera. Obviamente hay cuestiones que son opinables, otras que podemos compartir. La situación económica financiera de la provincia no es novedoso, era crítica de hace mucho tiempo, ella misma lo reconoce cuando le plantea al gobierno nacional la necesidad de modificar la cuestión de la coparticipación. Después hay toda una serie de enunciaciones más ligadas a la autoayuda que a la política, lo que también es respetable. Y luego una serie de enunciaciones propositivas que muchas las compartimos, o por lo menos yo las comparto, no quiero equivocar al resto del bloque, son razonables. El tema de trata de mujeres, violencia de género, el tema de reformar el sistema administrativo, temas de infraestructura, temas de salud, en cuanto a la construcción de hospitales, el tema de la policía, aunque para mí le faltó el tema más importante, que es resolver la cuestión de las policías locales, que están funcionando en un híbrido decreto mediante, y dependen en los hechos de los municipios y en el derecho de la plata de la
De la
gobernación,
gobernación,
que
claro.
genera una situación bastante, no digo irregular, pero compleja, difícil de conducir la fuerza así. Y nosotros como oposición, ¿qué esperamos? Que más allá de poder tener diferencias con el diagnóstico y que estamos más ligados a la política que a la autoayuda, queremos que a los bonaerenses les vaya bien. Y todos aquellos proyectos, iniciativas que tengan como objetivo mejorar la vida de los bonaerenses, nosotros vamos a acompañar con mucha firmeza y con mucha responsabilidad. Y aquellos que entendamos que van contra los intereses de los bonaerenses, por ejemplo, aumentos de luz en la provincia de Buenos Aires, situaciones no resueltas en seguridad, vamos a actuar con mucha firmeza y responsabilidad como oposición, pero no buscando agravar los problemas, tratando de resolverlos, como demostramos en el tratamiento del presupuesto y el endeudamiento, que creo que no era lo que la gobernadora pretendía, y yo creo que se votó algo mejor, más acorde a la realidad de la provincia de Buenos Aires.
Cuando ella pide ayer que la acompañen, que no la dejen sola, ¿ustedes se sintieron aludidos o ella o piensa que ella hablaba en términos generalistas a la ciudadanía y a su propio partido?
Nah, yo creo que le habla al pueblo de la provincia, pero también nosotros somos parte de ese pueblo. A ver, en una lucha contra la droga, contra las adicciones, contra el delito, contra la corrupción, contra la inseguridad, si hay propuestas razonables, serias, inclusivas, no solamente de la política, sino de la sociedad, nos va a tener junto a ella, porque repito, trabajamos para el bienestar de los bonaerenses, y ahí la cuestión política partidaria queda relegada a un segundo plano.
Lo que ellos dicen, cuando digo ellos, digo los vidalistas, digamos, dicen que en cierta, más allá de la situación de precariedad y delicadeza que hay en términos económicos y financieros en la provincia, Vidal tiene como una ventaja que no la tenía su antecesor, el apoyo seguro e incondicional del gobierno nacional en términos de asistencia y en términos de todas las manos que haya que dar, porque medio que, bueno, lo ven como una especie de unidad, que le vaya bien a Macri para que le vaya bien a Vidal y viceversa, ¿no? ¿Ustedes también lo ven así? ¿Lo ven como una ventaja objetiva para la provincia eso?
La suerte de, ya si vamos a una cuestión más política con mirada electoral, aunque falta muchísimo, la suerte de Macri se jugó en la provincia de Buenos Aires en el 2017. Por lo tanto, ya se ha demostrado y voluntad del gobierno de Mauricio Macri de privilegiar la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna Larreta, y la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Vidal, en detrimento de muchas provincias del interior. Al margen de la cuestión de discusión respecto a la coparticipación con las demás provincias hermanas, esto que es una ventaja, espero que sea capitalizado en función de los bonaerenses, no de una acumulación política partidaria, porque por un lado no venimos a ser candidatos, dice la gobernadora,
Sí, no vengo a ser candidato y a ser más rica, creo que dijo. Esas
ni a
fueron las
hacerme
palabras.
rica, que bueno, eso creo que es la general de todos los que abrazamos a la política con convicción. No está mal que se diga, pero resultaría obvio. Pero volvamos al tema de la candidatura, pero seguimos haciendo campaña, digamos, tocando timbre. El tema no es ir a ver a María, Analía, Rosaura, El tema es resolver los problemas, Rosaura, María y Analía. Y para eso, para resolver problemas, nosotros vamos a estar junto a los bonaerenses, cuidando los derechos y los intereses de la provincia. Y después ellos tenemos rol de oposición, repito, aunque sea redundante, acompañando lo bueno para la provincia, oponiéndonos a lo malo, pero no para agravarlo, sino para resolverlo.
Le hago la última, ya no del discurso, sino de la propia vida interna del Frente para la Victoria. ¿Cuándo se resuelve la situación de la conducción del bloque? Si sigue Ottavi, si se va Ottavi, si queda Barca, si queda usted. ¿Cómo son los tiempos de esa definición?
Yo tengo una ventaja respecto a otros compañeros que legítimamente aspiran a ser. No quiero hacer nada salvo colaborar, participar, y mi compromiso es trabajar por la unidad del bloque del Frente para la Victoria. En un momento crítico del peronismo, donde aún estamos asumiendo este nuevo rol que nos colocó la sociedad de ser oposición, luego de 12 años de gobierno nacional, luego de muchos años en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tenemos que reaprender a ser oposición, a tener equilibrio, a usar nuestra energía, no tanto en disputar quién va a ser el presidente de bloque, hablando mal uno de otro, cuestionando, aunque sea legítimamente, sino la energía ponerla al servicio de los 16 millones de bonaerenses. Para eso se requiere un bloque unido, para eso se requiere ser parte de las resoluciones de los múltiples problemas que tiene la provincia, y me parece que todo conflicto, toda cuestión más legítima, más genuina, más consecuencia de la interna y las vanidades, aún esas cuestiones ligadas a la interna y a las vanidades se resuelven desde la política, no de los nombres y apellidos.
¿Y esa resolución, cuándo debería llegar? ¿Estos días, esta semana, la otra?
No es un tema que me preocupe. Bien. Hoy tengo otras prioridades.
Bien, ¿verdad? Perfecto.
No estoy participando activamente de la vida interna del bloque, sí participo activamente de la vida institucional del bloque, de todo lo que sea proyectos, iniciativas, gestionar con ministros. Por ejemplo, nosotros cuando se votó el presupuesto y el Frente para la Victoria lo acompañó, incorporamos una serie de políticas que se habían votado en los últimos años en la legislatura, muchas de ellas por unanimidad, es decir, también con el voto del PRO y del Frente Renovador, y ayer la gobernadora no hizo enunciación a ninguna de esas políticas. Boleto estudiantil, agricultura familiar, política de tierra, fábricas recuperadas, por dar algunos ejemplos, bomberos voluntarios. Como estamos trabajando ahora, me parece que es mucho más importante estos temas que la vida interna del bloque, para ver cómo nos reunimos con el ministro de Gobierno de la provincia para hacer una comparación entre lo que se votó en el presupuesto y qué partidas le van a asignar para que esas políticas sean realidad y no letra muerta en un presupuesto que fue aprobado y promulgado por la propia gobernadora.
Entiendo. Gracias, Navarro, por su tiempo. Muy amable.
Gracias a usted, que siga muy bien.
Referente del Frente para la Victoria, Fernando Chino Navarro, diputado provincial aquí en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Una cortita de deporte, Fede, para ir cerrando.
Copa Libertadores de América, Mariano. Hoy va a jugar San Lorenzo de Almagro. Será el único equipo argentino que se presente hoy. Lo va a hacer 19:30 ante Toluca de México. Arbitraje del chileno Enrique Osés. Juega un conocido de San Lorenzo, Botinelli, el Pollo Botinelli, hermano de Jonathan Botinelli, sí. El ex marcador central. Lucas Lobos, un ex Gimnasia, estará en el banco. Y el técnico de Toluca es José Saturnino Cardoso, un delantero muy conocido de la selección paraguaya en épocas de José Luis Chilavert. Ayer ganó Huracán 1-0 en Uruguay a Peñarol con un golazo de Romero Gamarra. Gran triunfo de Huracán. El resto de los partidos de hoy: de Strongest de Bolivia, Trujillanos de Venezuela en el grupo de River, Nacional de Montevideo, River Plate de Uruguay en el grupo de Central, Gremio, Liga Deportiva Universitaria de Quito también en el grupo de San Lorenzo, y el otro encuentro: Corinthians Independiente Santa Fe de Colombia.
Dame una, Natalia.
Cortes de luz que en este caso son programados para esta jornada entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Será en calle 59 entre 6 y 7 de la mano de los impares. De 9 a 4 de la tarde también de calle 13 entre 35 y 36 del lado de los impares. De 9 a 1 de la tarde será por calle 513 a 515 y de 17 a 21 de la mano de los impares. De 11:30 a 15 en la zona de calle Ituzaingó a Las Heras y de Ferrari a Beruti de Bransen.
Muy bien, las 9:01, ya está por acá el doctor Pertierra, seguramente presto para iniciar Civilización y Barbarie. Si les parece, hacemos los 5 mejores tweets de la mañana.
Por favor.
En 140 caracteres se pueden contar muchas cosas. La cuestión es cómo. Ahora en El Informador, los 5 mejores tweets de la mañana. Número 1.
El número 1 es de Billy Bat, arroba pastel. Canal 7 cree que sigue el kirchnerismo y continúa musicalizando sus promos con Los Redondos, dice. Mira, mira qué detalle.
Número 2.
El número 2 es de Atendedor, arroba Hellrot. ¿Qué? 30 por... Y Hellrot, dice. Hellrot, doble cero, T. Hellrot. 30% de pobreza dejaron. Mi solidaridad con Alemania, que debe andar por el 60% más o menos.
Número 3.
El número 3 es de 150 de Fiambrín. Arroba Palmiro Caballos. Mauricio, no hiciste el bailecito de preescolar ni la revolvida este michete con Gilda de fondo. ¡Renunciá ya! Le pide.
Número 4.
Un día la van a revolver.
No,
no. No la van a agarrar y se va a podrir todo. El número 4 de Jacques Lacadé, arroba guiso de mondongo. Ya no me acordaba cómo era una cadena nacional sin escuchar la palabra Perón y Evita, dice Jacques Lacadé. Claro, ayer fue en cadena el discurso.
Claro,
tenés razón, dale.
Número 5.
Número 5 es de Catamarco, arroba Catamarco. Los Stones tocarán gratis en Cuba.
Sí, ¿para qué?
Todo canje por el tratamiento del reuma que les van a hacer en la isla. Claro, en Cuba gratis y acá tenemos que pagar 3 luquitas para ir a verlo. No, Estones, ¿qué pasa, Estones?
En Cuba va a ser para los cubanos, pero los que sean extranjeros...
No, no, no,
no, pará. Quiero decir que... Paren, chicos. Para los que son residentes de Cuba, para los que son extranjeros, les van a cobrar la entrada.
¿Y cómo hacen para distinguir?
Ah, no, no sé. Andá y
yo llego hasta
la
ahí
logística
y
que
te digo,
¡la
checo!
Te pintas con corto.
Menos Estones.
No, documento,
me
documento.
Me pongo ahí un negrete con corcho, como dice Bondurani,
documento,
y pasamos por cubano.
Documento.
Sí, pues, ¿cómo?
No, Juan Pablo no pasa, pero no.
No, te lo vas a pasar, no. Disculpame, no, pero no pasa. Nosotros por ahí nos ponemos...
La boina y bueno.
Vos te pones una pollerita, pues, a menear y pasás por una
y
cubana.
No, pero cuando me piden documentos ya...
No. Pues, efectivamente. Gratis, debe ser porque como no hay dinero para...
No.
Pero
no,
alguien
no
tiene que cobrar algo, o sea...
En
no le cobran
sueño,
a la gente.
No, en realidad es un sueño que Mick quería cerrar la gira ahí en Cuba. Mm. Y dice que lo había, desde el año pasado ya venía haciendo viajes y estaba en tratativas para llegar a cerrar ahí la gira. Bueno, ahora finalmente se le dio y eso era lo último que había leído. Que para los residentes cubanos va a ser gratis en una plaza, no sé. Y después, para los que sean extranjeros me parece que lo van a cobrar. En
pero no, ellos no cobran cachet.
Eso es lo último que habían dicho.
¿Eso no cobran cachet? O sea, ¿hay un greenback cubano que los lleva y los contrata o van de onda motu propio diciendo ganamos tanta guita en los otros países de América Latina que en Cuba lo quedamos gratis y damos el gustito?
No sabría decirte.
Puede ser, Puede ser eso, tranquilamente. ¿Qué haces, querido?
¿Qué tal?
¿Cómo van sus cosas, querido
muy
amigo?
Muy bien, les puedo prestar mi... Bueno, a Natalia no le va a quedar muy bien. ¿Te puedo prestar mi disfraz para ir a entrar gratis al recital de los Stones?
¿Tu disfraz de cubano?
No, el disfraz de psicólogo, que dije ya.
Ah, sí. No. ¿Sabes cómo me...? ¿Haces otra cosa más fácil?
Sí.
Me pongo campera verde militar, de esa que se usa mucho,
sí,
¿viste? Se usa
también
mucho. Y la gorrita verde con la estrellita roja.
Sí, también. Ya está,
¿acá?
Sí.
Listo.
Y me dejo lavar unos días, ¿sabes cómo paso? ¿Como cubano? Escúchame.
Sí, no tengas duda.
Dejá. Escúchame, ¿cómo pasa? El tema es cómo van a decir... Ah, pero van a tener un privado los Stones, ¿no?
Sí.
Porque viste que los aviones en Cuba están un poco viejos.
No,
tengo un amigo que tuvo que hacer un vuelo interno y dice que rezó todo el vuelo. Había una hélice primero. Primero, ¿no? Había una hélice. Un mito del...
Empezó a soplar.
Dice que rezó todo el vuelo. ¿Viste un vuelo interno?
¿Por qué?
Porque...
Sí, funciona todo.
Porque los aviones son de
no
la época de la Guerra Fría.
Después
del 45. Entre el 45 y el 55.
Ajá. Pero
antes de está... Batista son del 59.
Los compró Batista.
No te rías.
Sí.
Checho Batista. pero
yo no conozco Cuba.
No, yo tampoco conozco.
No puedo opinar con certeza, pero conozco mucha gente, conocida y querida que ha estado, que dice que es verdaderamente extraordinario. Primer mundo.
No. A ver.
De punta. Dicen que
para
ir
de turista, tenés unas playas bárbaras.
Ajá.
Si vos vas a un 5 estrellas, que hay muchos.
No puede.
Vas y vivís como en un hotel 5 estrellas, como estuvieras en el Caribe.
Claro.
Americano,
no
anglo.
Puede. No, porque no se puede.
No, sí. El tema es, vos ahí sí, no te das cuenta que estás en una isla poco parar el tiempo. Bueno, ahora empezó la apertura, así que supongo que unos años va a ser como Cancún, Cuba, más o menos. Pero el que vive allá...
El que sale unas cuadras y se va para otra Cuba. Claro.
Este amigo mío, que fue, que rezaba en el avioncito, dice que dice eso. Vas y, como turista.
Sí, genial.
Vives una... Además, en los hoteles, puedes acceder a cosas que no puedes acceder fuera.
Es verdad.
Determinada comida, determinada bebida, que afuera no crees. Vos podés, digamos, eso es para el turista. Pero bueno, ahora con la apertura. Si va a ir Obama.
No, yo no fui.
Va a ir Obama el 22, 23, después, no, 21, 22, después se viene para acá.
No es que no fui por cuestiones ideológicas, no soy un turista playero. Entonces.
No, la verdad, si no sos playero, salvo que vayas con una cuestión de querer ir a conocer. Digamos, los restos ya a esta altura de la revolución para ir a La Habana histórica.
¿Terminó?
No, sí, terminó, sí. Y perdieron. Me parece a mí. Me parece. Pero bueno, por mí me equivoco. Pero digo, si salgo que quieras ir a conocer.
Yo que estaba todavía
revolución. No.
Seguía.
No, si vos querés ir a conocer.
Ah, terminó.
La Habana histórica.
Te das cuenta.
Sí. Si querés ir a conocer. Todo lo que hacer esa suerte de ir in situ a ver lo que fue la vida de los barbudos, como le decían a Figuera a sus muchachos, si querés yo, bueno, ahí puedes ir, sí. Ahora, si querés ir a la playa, también puedes ir.
¿Puedes ir Morral?
Sí, claro, sí, sí.
Ah, también se puede entrar. Sí, claro. Pensé que era como Morral,
¿no? Efectivamente. Bueno, ¿cómo está la cosa afuera del estudio?
Ah, fuera del estudio.
Pues tengo la ventana cerrada acá.
Hermoso, hay sol.
Está... Ah, bien, ah, qué suave. No,
¿cómo está? ¿Hace frío?
Climáticamente, más o menos. Tengo un suéter, como verán.
Ah, bueno, para Martín está fantástico.
Está bien, para mí está muy bien.
Estamos hablando de... ¿Cómo estás? Estamos hablando de 18 grados.
Sí, 18 grados. 18, otra cosa mejor, pero yo, estamos bien.
Donde está caluroso es en los tribunales, ¿viste? Con lo de...
Qué lío.
Con lo de Estiuso.
Sí.
Tiro miércoles para toda la... Sí, por no decir otra cosa.
La jueza la procesó
a la fiscal.
El procesamiento, la fiscal, Fein.
Sí.
Que veníamos todo diciendo, quedó muy mal parada.
Todo ya antes de todo esto. Todo un despelote es. Todo un despelote. Que la verdad que hay que tomarlo con, yo decía temprano, hay que tomarlo con ciertas pinzas. Porque Estiuso es un personaje. Va, su propio abogado, se lo iba a decir hace un rato, lo estaba leyendo por ahí. Se lo iba a decir, Estiuso no tiene pruebas directas de que Anisma lo mataron.
Y no.
El propio abogado de Estiuso lo dijo.
¿Qué
¿no?
prueba? ¿Sabes un video? ¿Qué prueba directa va a tener?
Estiuso tiene como un ojo más chiquito que el otro. Uno más cerrado tiene, ¿no viste la foto que está circulando?
Porque se espía.
Sí, claro. Para mí que le pusieron un par de piñas. Para mí que le pusieron un par de piñas de ese lado.
Todo bien, sí. Todo bien.
Bueno, escúchame, cambiando dos temas.
Decime.
Vuelve polémica en el bar. No. ¿Sabías?
Con Fidel Pintos.
Sí, sí. Vuelve.
Vuelve,
Fidel,
con
Minguito.
Ya te digo, hay algo
por
que va a mandar.
Sofovich. Rolo Puente, se murieron todos. ¿Qué
crees que haga? Y bueno, lo que pasa es que hay unos personajes.
Se murieron
Sofovich.
Todos. Zapag, Sofovich. Se murieron todos.
Hay algunos personajes, voy a decir.
La rusa.
¿La Rosa murió? No sé, Julio de Gracia también.
No, pero Julio de Gracia no estuvo en polémica.
Ah, no.
¿Ah, sí?
Pará.
Obviamente hubo varios. Hubo varias etapas de polémica.
Mi acceso
nosotros,
a
la
polémica
de Fidel Pintos, no.
No, no la vi. Mi acceso a polémica del 81.
¿Con el Gordo Porcel?
Minguito, Porcel, Rolo Puente, Mario Sánchez.
¿Y Portales y, no estaba?
No, Julio de Gracia, el que se peleaba con Minguito.
Julio de Gracia. Pero yo lo tengo a Portales.
Estoy muy equivocado.
No. Yo era muy chico.
De derecha a izquierda te digo, Minguito, Porcel, Rolo Puente.
Sí, el ruso.
No, el ruso no estaba en esa.
Ah, el Rolo estaba en el medio.
No, el Rolo en el medio, Mario Sánchez, el de las pajaritas, Flores, y el que se peleaba con Minguito, Julio Gracia, sí, instruido, digamos. Instruido de la mesa.
Ah, puede ser,
que se
quiere quedar
Julio Gracia.
Sí, tenés razón, puede ser.
Rolo 81, Rolo Puente con la enorme campaña de Ferro.
Buena polémica esa, ¿eh? Estaba buena.
Esa estaba buena.
Porque con Minguito y Porcel una garantía de éxito.
Claro, Mario Zapag y Vicente La Rusa.
Mario Zapag como dueño.
No, Mario Zapag no.
No.
Alberto Irízar.
Alberto Irízar, que sí se murió también.
Sí, también todos murieron.
Alberto Irízar y el Vicente gordo que hacía de gallego.
Claro.
Y después estaba el preso que era el mozo. Porque una cosa era el dueño del bar.
Era Alberto Irízar y el gallego del bar.
Y después estaba el preso que era el mozo.
Alberto Irízar, después fue Zapag.
Sí, tenés razón vos. Esa era la mejor polémica.
Sí.
De la nuestra.
Ya está,
porque después vinieron otras versiones que incluyeron, por ejemplo, a gente increíble como Nancy Pasos.
¿Eh?
Estuvo polémica en el bar. Mi amiga Nancy Pasos. Después
¿tu
este.
¿Tu amiga?
Bueno, hace mucho no la veo, pero trabajamos juntos.
Compañía de trabajo.
Compañía de trabajo. Después hubo personajes, creo que Yudica ya estuvo.
Sí, ya estuvo.
Y ahora va a estar de nuevo.
No, yo después me
va
perdí.
Estar, pero va a estar en el lugar del ruso.
Claro, o sea, Yudica va a ser lo que hacía Rolo, o el ruso, que es el que se pone en el medio, claro, de la mesa.
Una especie de moderador.
Claro.
Exacto. Eso lo va a hacer Yudica.
La diferencia es cuando lo hacía Rolo, Rolo no tenía un papel central. Sofovich...
No, pero cuando lo hacía Rolo...
era casi el director de orquesta.
No, pero sí, cuando lo hacía Rolo estaban por serio. Estaban por serio y Minguito. El centro de la polémica eran ellos dos. Claro.
El filtro.
Pero Yudica va a hacer el papel, sí, de moderador. Va a estar, para mí... No sé si Gustavo Sofovich va a estar. No creo, porque no se le entiende cuando habla. Y tiene problemas de respiración.
No sabía.
No creo que esté sentado en la mesa. Debe ser el que produce, el que está atrás
para
de todo.
Sí,
me parece que sí.
Como el preso, de mozo.
No, va a estar atrás de cámara. No creo que esté en la mesa. Por ahí me equivoco, que está en la mesa.
Porque el preso en Polémica de Honor no hablaba.
No, estaba atrás.
Algunas cositas.
A veces algún remate, me parece.
O tiraba una risa. Llevaba el café, que después se lo reemplazó por una mina, el ruso.
Sí, la cigarrera vino después.
Sí, va a estar Noelia Marsol, va a ser la musa.
No sé quién es.
La que estuvo mucho tiempo en los programas de Marley, una rubia que empezó como secretaria.
Estoy equivocado, la primera moza de Polémica en el Bar, la que empezó a darle un poquito de sensualidad al asunto, fue Gisela Barreto.
Yo tengo
casi seguro. Sí, puede ser. Estuvo seguro.
¿Sabés quién? Bueno, Florencia de la B también estuvo, pero no en la mesa. Así una especie de entrada.
Sí, de entrada.
¿Y sabés quién estuvo sentada? No sé si en la mesa, no, pero era como que estaba en la barra. Ginette Reynal.
Sí, sí, ¿verdad?
En una de las épocas posteriores.
Sí, Ginette Reynal. ¿A qué venía, no?
No lo sé.
No, quería. Tenía que incluir.
Pero tampoco.
Tenía que incluir una figura femenina.
Mucho el perfil de Ginette Reynal.
No, es verdad.
Que fue cantante de Los Helicópteros, antes de la época de Radio Venus, en los inicios.
Sí, me acuerdo.
No tenía ni la menor idea de la escena de helicóptero.
Ha hecho de todo, Gina Reina.
¿No mira grande?
Sí.
Más de 50 seguro.
Sí.
Más de 55 te diría.
Sí.
Y debe tener 10 más que yo, sí, por ahí de andar.
Tenía una hermana que estaba buena también.
Madeleine.
¿No estuvo Silvina Luna también ahí en Polémica?
Silvina Luna estuvo en Polémica también haciendo...
Polémica en el viñedo.
Pará, me la confundo con la peluquería.
Pará, haciendo de moza no estuvo.
No me acuerdo.
¿Belén Francese? No.
Es que yo después me perdí.
La peluquería. Bueno, era casi todo lo mismo, más o menos.
Vale, los que vieron la de Fidel Pinto dicen que era muy bárbara.
No lo vi.
Caicita de Portales.
No,
dicen que era bárbara.
Claro, con Portales más.
Bueno, otro de los que va a estar ahí es...
Pagani va a estar.
Pagani,
que seguramente, si no se mueve un infarto, en cámara.
Miguel Ángel Rodríguez, que va a ser de Minguito.
No me gusta la idea.
De Minguito no puede ser nadie.
No, lo hace muy bien.
No, lo hace igual.
Lo hace igual.
Lo imita.
Igual. Claro. Y vos sabés que en las fotos que vi me costó mucho.
No, pero vos no lo viste imitándolo.
Sí, lo vi. Pero el otro día postearon una foto de la nueva polémica. Me costó mucho y dije, no, esto es una imagen que la pusieron de Minguito. Y igual.
Ah, en la caracterización de
sí. Y además igual. Yo lo vi haciendo de Minguito.
Igual.
No me parece malo.
Es la
reencarnación. Que alguien tenga que hacer de Minguito. Yo evitaría el personaje.
A mí no me cierra la idea. Porque es...
A mí me gusta. Porque Minguito...
Vos podés imitarlo, como yo lo vi imitarlo, haciéndole una especie de homenaje en un... No me acuerdo dónde lo vi.
Bueno.
En un programa de televisión, haciendo un homenaje corto. Ahora, todas las veces salga polémica con una suerte de Minguito trucho. Porque en realidad va a ser Minguito, pero no va a ser Minguito. No sé si me cierra.
El personaje no se va a llamar tampoco Minguito. Minguito Tinguitero.
Claro, sí.
Hay que buscarle un partenero de ese lado, un porcel.
A mí me gusta.
Bueno, y hay que ver a quién le da para eso.
Tampoco es fácil.
Pagani.
No, Pagani va a ir a la otra punta, es el que se enoja.
Claro, Pagani va a ser el caletón. Es que además, un poco va a ser...
Pero para mí ahí va a estar la historia. Que para mí ahí va a estar lo picante.
Pero porcel era un poco el que lo contenía, casi un protector de Minguito. Era el que tenía un mango más en la mejor posición y lo ayudaba, lo bancaba,
bueno,
le visitaba a la viejita.
Acá estoy mirando la foto que decías vos. Minguito, Porcel, Rolo Puente, Mario Sánchez
y Julio Gracia.
Julio Gracia.
81.
La figura polémica que yo digo...
Perdóname. Y la del 60, así la gente nos está escuchando. Después la vieja estaba Porcel, estaba...
¿Estaba Porcel en la primera?
No, en la primera no. En una segunda, que estuvo Porcel, Minguito... Estaba Portales y estaba García Grau,
que era el enojado culto.
El
que se peleaba con Mingo y Fidel Pintos ahí en el medio.
Y después Fidel... No, esa era otra etapa. Posterior a la de Fidel Pintos.
Pero Fidel Pintos iba
Pero Fidel
medio,
Pinto murió, murió, no. murió, murió... La de Fidel
yo no,
Pinto,
yo no me acuerdo de Fidel Pintos.
La de Fidel Pintos
he
estaba.
Leído algo de él.
Digo
no
quién
me
estaba la de
él.
Fidel Pinto. Minguito.
Sí.
Estaba Fidel Pintos, que estaba en el medio.
En el medio.
Portales.
Ahí es el...
Que estaba a la derecha de
Fidel Pinto. Si Mingo es el 1, el 4.
García Grau.
Es el 5.
Y este hombre, ¿cómo se llamaba este hombre? Vení, ¿cómo se llama este hombre? Este actor. No sé. Ay, sí, más conocido que... Sí.
¿Carela?
Por favor, no, este. Ay, se me fue el nombre, la pucha que lo tiró.
No sé.
Ah, sí, sí, es muy conocido, pero bueno, ya fue.
Ya te digo.
También se murió seguro.
Júbrame que ya te digo.
Bueno.
No, otra de las figuras polémicas que va a estar en este polémica en el bar, uh-huh, va a ser Guillermo Coppola, ¿no?
Ah, estaba pensando
Guillermo Coppola.
Increíble, estaba pensando en él.
Guillermo Coppola.
Porque en realidad estaba pensando en el programa que hicieron, bueno,
con
muchachos.
Beto, sí.
Coppola, Beto, el Bambino, Cacho
y, estaba, sí,
sí, a veces, cuando le daba el aire. Y Beto, Coppola, el Bambino y Coco Basile.
Y Coco, sí. Bueno, va a estar Guillermo Coppola.
Y sí, Coppola para este programa da.
Da. Y pero la figura que yo
Coppola dice... puede ser el que haga el que tome el lugar de Porcel, no por cuestión de desgracia, sino por su personalidad.
Por su personalidad.
El, sí, el protector
es verdad,
del otro, del maratón.
Y otro de la incorporación que para mí no da Rodrigo Lucich.
No me da.
Es perdón. Más,
creo que deja el programa que hace para hacer esto.
Me estás jodiendo.
Luis Tasca, me dice Carlos.
Luis Tasca.
Luis Tasca.
Sí, señor.
Muy
sí,
bien,
señor.
Carlos.
Bien, Carlos.
Sí, muy bien.
Sí, señor. Luis Tasca.
Rodrigo Lucich.
Y después Miguel Granados.
Miguel Granados, el hijo de...
Y va a estar haciendo de mozo Tristán, parece. El lugar que tenía Vicente Larrusa.
Tristán.
Que lo vi Tristán.
El año pasado en Historia de un Clan.
Muy bien estuvo.
Sí, muy
yo
bien.
No lo vi, pero...
Yo lo vi toda. La vi entera.
Sí, estuvo muy bien.
Así que esa sería la
versión. Benita Martínez.
¿En polémica?
Sí, va a ser algún bloque de humor, se me ocurre.
Para mí sobran Miguel Granados y Lucich.
No,
y
Lucich. Que me pregunten el título de qué es Lucich ahí.
Sí, porque es que lo da en América. Porque es empleado de América.
Sí, pero no, me parece que está de más.
Me parece que esos dos sobran.
¿Día y horario?
Domingo al mediodía.
No.
Pero empieza ahora, ¿eh? Ahora empieza. Ahora no sé si lo mismo que viene o el otro.
Disparate. ¿Qué tiene que ver con polémica en el bar? Polémica en el bar es...
Jueves de la noche.
Jueves a las 21.
No, pero para. ¿El domingo al mediodía dijiste?
Sí.
No, tiene una razón de ser. Está la señora. Empieza la señora con sus almuerzos.
Bueno, está bien. Pero en este caso es una búsqueda de competencia.
Sí, es
de
una
rating.
Competencia, sí.
Yo pensaba en lo simbólico. ¿Quién se junta en un bar un domingo al mediodía?
Sí, no, no.
A tomar un café.
No.
Este no, era un no. poco...
Entiendo, sí.
La reunión de los muchachos, un jueves a la noche, tiene más sentido.
Desde la lógica, sí, pero...
Es para los bienvenutos, domingo al mediodía, en todo caso.
Claro. Alguien me dice, yo lo pondría al hijo de Porcel. Nada, nada.
No. Pero por 20 lucas, bueno, ahora con la inflación.
No, ahora no, con la inflación no.
Con la inflación yo no.
60. 60, por favor. Mínimo.
Pero bueno, vamos a ver cómo le va. Porque todo esto acá está Gustavo Sofovich, que es el hijo de Gerardo, que es muy parecido a él, ¿eh?
Es igual.
Muy parecido físicamente.
Habla igual, tiene la misma voz.
No, pero tiene la misma voz y los mismos gestos, narigón, así, tiene muy parecido.
Igual, la misma cultura.
Muy parecido a Gerardo.
Muy culto, Gerardo.
Sí.
Muy culto.
Eso es algo que dentro de todo lo que lo criticaron a Sofovich, siempre le reconocieron que un hombre de una vasta cultura.
Y un tipo que no te metía un furcio al aire casi nunca. Me acuerdo, ¿te acuerdas de un programa que se hacía al mediodía, a la 1 de la tarde, Eva? Se llamaba La Manera de Sofovich.
Sí.
Sí, pero también tuvo la noche también ese programa. Sí. Los sábados a la noche creo que estuvo también.
No sé, en un momento estaba todos los días a la 1 de la tarde, 1 a 3, una cosa así, una especie de magazine. Y estaba...
¿En el 9?
En el 9. Estaba, había un pizarrón que era el furciómetro. Entonces por mes había como unos casilleros y iban anotando una cada vez que uno metía un furcio y una crucecita.
¿Algunos integrantes del programa?
Todos los integrantes del programa, te digo. Guillermo Nimo, que era el campeón intercontinental. El furciómetro.
También que en paz descanse, ¿no?
Sí, eso lo hacía para él, en realidad, porque era muy egocentrista,
claro.
Entonces, muy detallista.
Gogo Zafigueroa.
Sí, hablando de cine.
De cine. Yo creo que no
el
era
profe Perlé. Jiménez.
Yo creo que no era Perlé. No, el profe Jiménez estaba cuando
estaba
en el 7.
No era Perlé.
Creo, Creo. Ahí empiezan a dar un poco de margen de error hace más de 30 años de esto. Bueno, y estaba Sofovich. Te pasabas semanas esperando que metiera un furcio Sofovich. Y no la metía.
No, porque en realidad esas son secciones que las hacía para él. Porque...
Y además era un profesional.
Puede ser.
Sí.
Pero si lo hacía, se lo contaban, pero no.
Bueno, querido, vamos a ver cómo le va. Porque toda reentré como difícil, este tipo tiene sus riesgos, ¿no?
Molto difícil.
A las peluquerías nunca le fue...
Yo le pongo una ficha.
Hecha por el propio Sofovich, nunca
le pongo,
fue...
Le pongo,
a las peluquerías posteriores, a la del Gordo Porcel.
Es que... De la misma época.
Porcel, pero vos fíjate, Rolo... cuando la hizo Fidel Pintos, la del Gordo Porcel también le fue bien.
Sí.
Con la época, la década del 80.
Sí.
Pero ya las posteriores...
Y porque cambió un poco la visión, ¿no? En la temática.
Quizás porque se quedó un poco en el tiempo.
Sí. Pero la que yo vi... Porcel, Rolo, Noemí Alan, Luis Albinoni,
la esposa del ruso,
Carmen Morales, Sofía,
no.
Carmen Morales,
esto es,
ahí está,
da el gordo, acá.
Felices los ojos que la ven, pichulingui.
Y lo curioso es que muchas veces el chiste, el centro del chiste era el mismo. El de Luis Albinoni era el mismo.
No, siempre era el mismo.
Son gags semanales. El de Alan era el mismo.
Claro.
Y vos lo estabas esperando y te reías igual.
Pero eso pasaba en los programas
de
Olmedo.
No, el remate era. Sí. El remate siempre era el mismo.
El mismo.
Y los programas de Olmedo pasaban lo mismo. Sí. Los sketches eran prácticamente todos iguales toda la semana.
Sí.
Nada más que cambiaban algunos detallitos y la carita de negro.
Sí. Un poquito después apareció Yuyito González, que era la jardinera.
Sí, por eso Yuyito.
De ahí vino.
Claro, no, bueno, se agarró una especie de retro hoy, sí, con la tele.
Esa época se miraba mucho televisión. Pico y pico de rating, los dos. La peluquería y... La peluquería empezó siendo una sketch dentro de Operación
Jajaja. Ah, por Telefe me dicen que va, no por América.
Ah, por Telefe.
¿Por Telefe va?
La nueva polémica. Me dice aquel portero Calle 1.
Mira.
Bueno, chicos, me tengo que... No, tiene que empezar su programa. Déjese de chorear.
No,
¿puede ser?
Si estábamos muy bien hablando de esto.
Ha sido un placer estar con
además
ustedes.
No pasó nada ayer.
La mejor, ¿eh?
Bueno,
no pasó nada.
Un día cualquiera.
Sí, tenemos tanda, ¿no? Lo que me está puteando el operador. Bueno, hasta cualquier momento.
Adiós.
Ahora, escuchanos desde cualquier lugar. Baja la aplicación La Redonda 100.3 del Play Store. La Redonda 100.3. Llévanos a todos lados.
ANFA Salud, el sistema de salud de los farmacéuticos, ahora abierta para toda la comunidad. Le ofrece planes a su alcance, con cobertura a nivel nacional, libre elección de prestadores y alta complejidad. ANFA Salud, consúltenos o solicite promotor al 0800-333-7500. Desde 1978, en Salud ANFA, responde.
Vení a la ESO. En 32, 21 y 22 cargas nafta premium y euro más diésel al mejor precio. Pagas con tarjeta de crédito y débito y el servicio de siempre. Vení a la ESO. Eso te conviene. Combustibles refinados por Action Energy. ESO Estadio. 32, 21 y 22.
Someday, babe, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A stranger's glance, it got me hooked. I follow you across the stars. I'm
Estudia teatro en un teatro de verdad. Cursos especiales para niños, jóvenes y adultos. Y si te gusta la comedia musical, danza, canto, tap dance, integración y teatro.
Informes e inscripción al 427-5555. 427-5555.
Teatro La Nona, 47 esquina 3.
Crecer juntos es el mejor trato. Ese es nuestro lema. Mirta Libera Propiedades, 70 número 788, entre 10 y 11. Mirta Libera Propiedades, teléfono 451-9585.
Comienza Civilización y Barbarie, en la mañana de La Redonda. Toda la información y el entretenimiento, con Martín Pertierra, Nat Villegas y Fede Bondurán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Civilización y Barbarie, mitad de semana. En cuanto a lo laboral, estamos aquí a las 9:30 de la mañana en el aire de La Redonda, acompañándolos hasta las 12 del mediodía, cuando llegue la primera edición del equipo deportivo. Federico, Natalia, buenos días, ¿cómo les va?
Martín, hola, buen día. ¿Cómo va?
¿Todo en orden? Bien, todo en orden. La maestra nos hacía poner, hoy es un día soleado, hoy es un día nublado, hoy es un día más o menos.
Hoy es un día con sol, pero con un poquito de frío.
Sí.
Hoy es un día otoñal.
Yo te lindo, digo, viene el otoño, vamos todavía.
Canchería un poquito porque acá adentro uno se acostumbra, estaba en remerita, fui afuera y
no,
me quedó el frío, ¿eh? Me puse el buzo.
No, ¿en serio hace frío?
No. Hace frío, sí, sí, sí. Mirá. Hace un poquito de frío, ¿no? Una cosa normal,
bueno,
soportable.
No, nos despertamos con muchas noticias hoy. La internada de Raquel Mancini, bueno, no es la principal, pero es la que tenemos en este momento en pantalla, ¿sí?
Y bueno, bueno.
Sí.
Bueno, pidió dos camas, parece.
Una para ella
y otra los labios.
Claro. ¿Qué cosa, eh? ¿Qué se hizo esa
basta,
chica?
Chicos,
no, y bueno, como Maradona, ¿no? En su momento se había hecho, ¿te acordás que se hizo un toquecito en los labios y había quedado así, como si se hubiese comido una granada?
Está muy bien. No es lo único, porque ayer comenzaron las sesiones, tanto en el Congreso de la Nación como en la legislatura bonaerense. Pasaron algunas cositas, ¿sí? Un discurso de Macri que fue interrumpido, que tuvo la respuesta por parte del oficialismo, el propio presidente que pidió respetar la democracia, Vidal que dijo que no vienes a hacer rica a la provincia de Buenos Aires, pero además de eso, la jueza Palmaghini denunció a la fiscal Fein, casi nada, digamos.
Un día fuerte ayer.
Un día tremendo, tremendo, pero la tele está con Raquel.
Bueno, bueno. Ya le habrán dado mucha... Hay que cortar un poquito. Le dieron mucha rosca a la otro y...
Claro. Son noticias muy fuertes.
En dos minutos vuelven.
Hay que mandar algo así más mediático. Lo único que me llama la atención es que Raquel hace cuánto que no tiene pantalla y de repente salió que internaron a Raquel Mancini.
Cada vez que tiene una recaída, sale en la tele.
Es verdad. Bueno, de corto Vidal, ¿eh? Fue a inaugurar las sesiones.
Sí.
Bien, bien. Digamos que es mucho más atractivo que verlo a Scioli o a Rucauf o a Felipe Solá o a Dualde o cualquiera de los antecesores. O a Cafiero, o a Mendaris.
Muy bien, Vidal.
Se animó el corto. Raro, pienso a partir del cargo. A mí no me parece mal. Digo que es un cambio.
No, igual estás viendo.
Un cambio de imagen, nada más.
Subió la mano para saludar y sí. Bueno, se le subió un poco el vestido.
Bueno, pero para que se le suba hasta ahí tiene que ser bastante corto. No, bastante no. Corto para salir un sábado a la noche, no. Corto para inaugurar las sesiones de Senado. Está
arriba
bien.
De la rodilla.
Me parece
es
muy bien.
Joven, es
la bancamos a Vidal.
Civilización total.
Está muy bien.
Después lo que haga en el gobierno, no sé, digo, la bancamos así, sí. En el look.
Civilización, en el look. ¿Eh?
Civilización.
Vidal, civilización.
Civilización. Bot sí.
Bot sí.
Chicos, con respeto. Eso no ¿qué es cosas barbarie. Se digan? Eso no es barbarie.
¿Eh? No, esto es civilización. Absoluta. Absoluta. Bien, pero muchas cuestiones han ocurrido que estaremos, por supuesto, desglosando a lo largo de esta mañana. También va a estar Mariano Pérez Brete, por supuesto, con el análisis político. Hoy vamos a hablar de economía. Estará Martín Tetaz charlando con nosotros. No tantas cosas para preguntarle, no sé por dónde empezar. Con esta cuestión de los fondos buitre.
Es un tema largo ese, ya venía hace mucho.
si arreglamos con los buitres, voy a preguntar a Teta, si arreglamos con los buitres, ¿somos campeones del mundo o nos come el cuco? Porque yo leo lo que dice uno, leo lo que dice el otro.
No, es imposible.
Y uno dice que somos los ya está, campeón. Argentina campeón. Sí. Argentina potencia. Y otro dice, nos comió el cuco. Sí. Desapareció Argentina, no está más.
Bueno, no sé, habrá
como que... la Argentina de Tato, que estaba el recorte de la silueta del país y un día.
Él te va a decir la posta.
Díganme la verdad, che, no se puede así. Bueno, lo hablaremos con Martín Tetaz hoy intentando comprender un poco más. Y el supermartes en Estados Unidos. El supermartes.
Donald Trump y Hillary
se perfilan para ser los candidatos. Y muchos republicanos parece que se están tirando de los pelos. Porque si bien Trump parece el candidato a ganar la primaria, lo que sería la interna, que es una interna abierta, la PASO, para decirlo en un término más argentino, el tema es que piensan los republicanos, sobre todo que no son de Trump, que con Trump en la general son boleta, porque el tipo va muy al extremo, muy al fleje, y puede ahuyentar votos más moderados. Así que, pero por ahora, va ganando Trump, y ha ganado en los estados donde hay mucho voto latino, y curiosamente, Hillary le va ganando a Sanders con el voto negro, cuando Sanders fue un partícipe de aquella jornada de Martin Luther King, cuando dijo yo tengo un sueño, y aquel famoso discurso. Es decir, está más a la izquierda de Hillary si se quiere. Es raro, es muy difícil de entender. Ojalá podamos charlarlo con alguien que nos pueda explicar mejor para comprender algunas cuestiones.
¿Cómo sería el mundo con Donald Trump presidente de Estados Unidos?
Y primero dijo que va a hacer un muro y lo van a pagar los mexicanos. No sé por qué. No sé cómo que los va a dar vuelta para ver si se queda una moneda. ¿Cómo va a hacer?
Fue
para
muy sacarle... resistido con tantas medidas polémicas que ha anunciado, ¿no?
La verdad es que creo que los demócratas deben estar bastante contentos con que Trump gane la primaria.
Sí, me parece de como demasiado exagerado. ¿Por el qué? Discurso, al menos.
Uh-huh. No nos olvidemos que Reagan fue 8 años presidente de Estados Unidos. También es una sociedad distinta, muy especial. No nos olvidemos que Schwarzenegger es gobernador de California. Sí. Diferente. Del CEL no llegó acá.
No, tuvo casi, ser.
Faltó
casi,
poquito.
Casi.
Faltó poquito.
Bueno, pero llegó Palito Ortega.
Uh-huh. Y Bussi. Con elecciones.
Sí.
Sí. La verdad que sí.
No son tan raros.
Todo, ya está, todo
no
puede son, pasar.
La verdad chicos. Son unos fenómenos. Sí. Todos somos nosotros. Bueno, cambiemos rápidamente de tema porque los invito a hacer esta reflexión, ¿no? Hoy es ese día. Hoy quisiera invitarlos a hablar de esos temas que a los adolescentes les molesta muchísimo hablar y más aceptar. Y hay un tema, todos los que tenemos, la edad que tenemos nosotros, más chico Fede, más chica Nati y un poco más grande yo, tenemos el mismo problema. Todos fuimos adolescentes.
Claro.
No nacimos a los 15 años como Colón.
No, y a los 15 sos adolescente.
¿Por qué decís?
No, es un viejo chiste familiar. Ah. Una señora que leía, decía, Colón nació, no sé, en Génova, a los 15 años, entonces después recitaba y se olvidó dónde nació. Colón nació a los 15 años, le pegó derecho. Ah. Y era complicado. Pero bueno, si hoy vamos a hablar de estas cuestiones, tenemos que hablar de mamá y de papá.
Sí, de hablar.
Y está ahí todo normal. Pero es difícil a esta edad empezar a aceptar que mamá y papá en algunas cosas tenían razón.
Uf, muchas.
Si hay cosas difíciles de admitir de chico, hasta en la posadolescencia, es que nuestros padres tienen razón. No sé si es por orgullo, por rebeldía, o por lo que sea, pero lo cierto es que cual pareja infiel hay que negarle todo como sea y nunca ceder ante la verdad de ellos. Y hay algo peor todavía en nuestra juventud, que es cuando estamos en esa edad en la que los negamos a ellos como hacedores de buenos consejos, no es solo por rebeldía. Creemos que tenemos razón. Estamos convencidos de que no nos va a pasar nada. Convencidos de que ese trabajo es el ideal, de que esa carrera es la que nos gusta, de que esos amigos son los perfectos. Y me anima más. Nos han retado por cosas que considerábamos injustas. Por llegar una hora tarde, por ejemplo. Una barbaridad. Por salir en remera con 5 grados bajo cero. Por ejemplo. Y encima, por llevarte el auto, por tomar el auto cuando no corresponde, sin registro, y siendo menor.
No, pero eso es grave.
Por ejemplo. Eso está muy mal.
Muy mal.
Tenían razón, pero en aquel momento decía, ya está, yo puedo, yo lo hago.
Una vueltita, un vueltín.
Así que hoy es ese día para admitir que mamá y papá tenían razón. Por ejemplo, dice nuestra consigna de hoy. Hay que avisar cuando llegamos de vacaciones a un lugar extraño, alejado de casa. No cuesta nada.
Yo te voy a agregar, hay que avisar cuando llegas a un lugar. Ya no es punto de vacaciones. Sí, o sea, vas a la casa de un amigo, avísame cuando llegas, mandame un mensajito, haceme sonar el teléfono, lo que sea. Ya en estos tiempos no es cuando te vas de vacaciones.
Si vas a algún lado, antes no había teléfono celular, no, si
señal
vas
de humo,
a algún lado,
sí,
quédate ahí. Si te vas a otro lugar, avísame, porque yo te voy a buscar a ese lugar y vos no estás y yo me preocupo.
Es que
no,
antes
aparte, si llegaste bien a la casa de ese compañero, llamame, pedí el teléfono a mamá.
Algo más simple, me voy a jugar a la casa de Martín. Martín vive a la vuelta. Y resulta que en lo de lo Martín nos fuimos a lo de Natalia, que vive a 3 cuadras. Y se hicieron las 7:30 de la tarde y se hizo de noche.
Y nadie
mamá
sabe
te
dónde
va a buscar,
estás.
Y Federico, no sé. ¿Y Federico dónde está? Y nadie sabe dónde estás. Tenían razón.
Tenían razón. Tenían razón, sí. La vez que lo hice, una sola vez no avisé dónde estaba en realidad. Yo, esta era una regla que siempre cumplí. No muchas de las otras, incluyendo la del auto. Pero esta es una regla que siempre cumplí, menos una vez. Porque me fui sin autorización, digamos. Que fui... Hay que tener mala suerte, ¿no? Fui a la, en realidad nos fuimos a la cancha con unos amigos, a ver... Año 85, esto es muy viejo. Estábamos en la secundaria, teníamos la última hora libre, nos fuimos, salimos de la secundaria y nos fuimos derechito un miércoles a la tarde a ver fútbol de ascenso. Argentino de Quilmes, Cambaceres, cancha de Argentino de Quilmes. Miércoles a la tarde, uniforme.
¿Hasta allá?
A la barranca. Tren a Quilmes, taxi a la cancha. Porque no estaba la autopista que te deja en la cancha Argentina en Quilmes como ahora. Sí. Que te tirás de la autopista y te caes de cabeza dentro de la cancha. Sí. Un día como hoy. Así.
No es muy arriesgado.
18 grados, parcialmente nublado. A las 4 de la tarde con el partido en marcha, granizó.
No.
¿Dónde estás?
Te tapaba con la carpeta.
Granizó. Nos trajo, no terminaba nunca, se empezó a embarrar todo. Y nos trajo a la vuelta, no teníamos ya ni en qué venir, porque ir abajo de un diluvio universal hasta la estación de tren de Quilmes, no había un taxi que nos llevara a ningún lado, y había que volver a la estación de Quilmes a tomar el tren, cosa que no conseguíamos. Nos hizo la gamba la gente de la hinchada de Cambaceres, que nos trajo en un viejo 275.
¡Ay, qué lindo viaje!
Pasa que fue un viaje con escalas, debo decirlo. Claro. Se paraba en un kiosco. Se paraba en otro kiosco. Y nosotros íbamos cada vez más atrás.
¡Avenida Calchaquí!
Estaba complicadísimo, se venía Calchaquí. Estuvo complicadísimo. El viaje de vuelta llegué a las 10 de la noche.
No.
Empapado, con el uniforme embarrado. La verdad, sí.
¿Qué te dejaron en 13 y 32? Porque cuando venías por Calchaquí...
13 y 32. Yo vivía en 18, 35, 36. No me quedo tan lejos.
Ah, no estaba tan lejos.
No me quedo tan
lejos.
Porque
ahí venían para Ensenada ellos.
Claro, ahí agarran para Ensenada. Éramos 5 amigos igual. Así que espero que los otros 4 lo hayan ligado igual que yo.
No, te digo que es para un reto importante, ¿eh?
Sí.
Sí, me imagino.
Sí, porque no llegué en condición, te puedo asegurar.
No, y además...
Fue muy largo el viaje. El partido terminó 5:30.
No, bueno.
Llegamos a las 10.
La Calchaquí era muy transitada.
No, pobre muchos madre.
Muchas paradas, muchos kioscos. Muchos kioscos, una
la
cosa de loco.
La penitencia debe haber sido bastante severa.
No me acuerdo si tuve tanta penitencia. No, penitencia fue el día que tiré la enredadera, ¿no? Otra cosa no.
¿Qué hiciste?
Tiré la enredadera. No, tiré. En el fondo de casa había una enamorada del muro, se llama.
Sí.
Esas plantas que van pegadas a la pared.
Sí.
Y la verdad que a mí no me costaba mucho, a mí me gustaba jugar al frontón contra la pared antes de que estuviera enamorada del mundo. Yo llegué antes que ella. Y ella creció y ocupó mi frontón.
Abajo.
Y un día le metí tantos reveses. No, reveses no, porque le pegó suave. De drive sí le pegaba un poco más fuerte. Y pum, 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 y empezó a ceder la enamorada del mundo, pero se empezó a venir.
Un tironcito. ¡Tac!
Y cuando llegó mi viejo estaba enclenque.
En diagonal
la
estaba.
Del muro. Ahí sí me comí un... Era más chico, tenía 12 años.
Y había
años.
Que pintar la pared ahora.
Tenía 12 años. Ahí sí, claro. Ahí sí me comí una penitencia. Después no. Pero esa de la cancha no me olvidó más, porque fue la única vez que no avisé dónde estaba. Así que era bastante revuelo. 5-5 salió el partido.
Bueno, por lo menos fue un lindo partido.
Fue un lindo partido. Bueno, otra de los padres. es mejor salir abrigados las primeras noches. Así podemos disfrutar todos los días del viaje de egresados y no perdernos una semana con fiebre en la cama.
Sí.
Esto vale también para vacaciones. No, cuando empezás vale, a irte vacaciones con tus amigos.
No, dice, ponete protector, ¿eh?
Y cuando salís los fines de semana.
Te vas aquí, nena.
No, olvídate.
Llevas aquí.
Olvídate, la escuché siempre y nunca me lo llevé.
Te dicen, pone, llévate un protector, tomá.
A una hora. Pero bueno. Pero mamá tenía razón, sí.
Hay que llevar saquito.
Hay que llevar saquito.
Hay que llevar saquito.
Te arman el kit. Sí. Ponete protector. Primer día, totalmente hervido.
Ni hablar.
Al segundo día,
camarón.
Y mami, ¿qué hago? Me están saliendo ampollas en la cara. Jodete, por boludo. ¿Qué iba a decir? Te dije, ponete protector.
Sí, total.
Bueno, no hay que gastar más de la cuenta. No hay que gastar más de la cuenta.
Más de una vez.
Como decía el hombre, el que gasta más de lo que tiene es un insensato, ¿no?
Más de una vez. Yeah. Mami, ¿me das plata para salir?
Sí.
Sí. Mirá, te voy a dar 50 pesos. Porque no tengo cambio. Gastá 30.
Qué peligroso.
Al otro día.
Quema eso.
¿Cuál es? Fede, ¿dónde dejaste el vuelto? ¿Dónde dejaste el vuelto? ¿Qué más? No escucho, yo no entiendo. Por ahí estoy redormido.
No
estaba el vuelto.
Nunca volví al vuelto. Jamás.
Nunca volví. No, uno cuando es adolescente no valora el dinero como se debe.
Sí, bueno. Porque...
Salvo que se lo empiece a ganar por sí mismo.
Y no es muy común porque no tenés obligaciones. Entonces es todo free. Pero sí. Bueno, después cuando vos sos papá, cuando creces, cuando empezás a trabajar... Ahí empezás a darte cuenta. Mira, me pasa mucho ahora que cuando uno, como te digo, es papá o es mamá, con mis hijos, me veo diciendo las mismas cosas que me decía mi mamá y digo, qué horror.
¿Y sí?
Pero es una verdad, es la ley de la vida, es la verdad.
Claro.
Claro. ¿Qué te pensás? Que soy Rockefeller.
Que tengo la imprenta. Bueno.
Vudú la tenía.
Claro. ¿Qué te dice? Vudú.
Claro. Esa sería la frase...
La frase moderna. La frase moderna. No tengo que usar las zapatillas nuevas para jugar al fútbol. Federico, te lo digo por última vez. Cuidá esas zapatillas, por favor.
Estoy en esa etapa. Chico.
Imposible de hacerlo.
No, las zapatillas nuevas no.
No se puede... no jugar al fútbol con zapatillas nuevas es una cosa más fuerte que vos.
Es que es como una ley de Murphy. Si tenés las zapatillas nuevas puestas, te van a invitar a jugar.
Y si no las tenés, te las pones vos.
Las querés tener siempre puestas las zapatillas nuevas.
No sé por qué. Uno cree que con zapatillas que tiene que jugar con zapatillas nuevas al fútbol. Uh-huh. Que no te las podés sacar porque sentís que te quedan tan bien. Y generalmente al primer partido se rompen. Siempre pasa eso.
Siempre. Y viene la patada en el tuje. La patada en el tuje. Una zapatería, claro. Ahí es cuando viene la zapatería, justamente para la parte de atrás. Esta más vinculada a los primeros trabajos. No tuve este trabajo. Ser jefe de tarjeteros de un boliche no está mejor que ser gerente de una multinacional, por ejemplo.
Claro, pero cuando sos adolescente, viste ser de tarjetero.
Es que es lo más. Yo no fui tarjetero.
Para los varones se enganchan muchas minitas, viste.
Ustedes tienen la culpa que van a buscar tarjeteros. Andan corriendo
yo
tarjeteros
no
por ahí.
A mí me ofrecían.
Te ofrecían.
¿Querés venir a bailar? Y sí. Y
bueno, pero te dan una tarjeta y listo, ya está. Eso no tiene ningún chiste. El chiste es otro.
Bueno, pero el tarjetero es así. Es así, viene y te ofrece. Te da tarjetita. Chica, le dejo tarjetas para...
Te deja el teléfono.
Bueno.
Claro, es cierto lo que dice Martín. Digamos, el valor en alza del tarjetero es culpa de las mujeres. Porque si las mujeres no buscasen a los tarjeteros, los varones no querrían serlo.
Claro.
Es verdad. Es una verdad.
Pero es que la mujer no... en mi época la mujer no... por ahí sí, pero...
¿No le gustaba el tarjetero? No me digas porque...
No, pero el tarjetero te ofrecía también. Se acercaba un grupete.
Era como cacherito.
Ya estaba relojeando un grupete. A esta las invito yo, te daba tarjeta.
El tarjetero en la costa es explotado. Es como el costurero textil durante el año. Viste, trabajas durante el año en un taller clandestino y en verano te vas a la costa a ser tarjetero.
Claro.
Sos un tailandés explotado. No tenés vida, viejo.
Sacar cosas sin permiso es muy peligroso. Más porque de grande esto se llama robar.
El auto, por ejemplo.
El auto, por ejemplo.
Es verdad.
O hay a veces algún dinero pequeño.
Claro.
De la billetera de la madre.
Bueno, pero para eso siempre
te
da. Ah,
te quise sacar un 10, pero te saco un 100.
Para ir a comprar gráfico.
Me encontré
solo
plata.
Fútbol.
Me encontré plata. Claro. Pues es que me iba caminando y me encontré plata.
Es que los kioscos vendían muchas revistas cuando yo era chico. Ese era el problema. No se podía con todo. No, jamás.
Yo no fui.
Sacamos plata a la billetera, jamás. Comer. Contaste mal. Debe ser por eso que mi hijo dormía con la plata en el bolsillo. Seguramente.
Qué incomodidad, ¿no?
Mi papá es el tipo más austero y más prolijo que conozco. Es muy austero y muy prolijo. Es muy difícil pasarlo. Mi mamá es más como yo. Más que, no sabe cuánto es eso. Más o menos. Y en el revoleo, por ahí, un gráfico de arriba te compraba. Comer todos los días porquerías no es comer.
Ah, es verdad. Bueno, con el tema de las golosinas. Sí,
pero
sí.
¿Qué pretendes que coma un nene?
No,
mami, no voy a comer un fantoche triple. Haceme.
Pero todo el día, todo el tiempo, no.
De rúcula.
Claro, de rúcula y parmesano.
Todo el tiempo,
dame
no.
Mejor.
Bueno, sí, pero todo el tiempo, no. Ya te va a tocar.
¿Para qué? Por ejemplo.
Ya te va a tocar donde vas a tener que racionar. Aparte, vas a tener que transar, ¿viste? Porque ya en una época empezás con eso y tenés que transar. Bueno, ¿querés el carmen? Bueno, hace tal cosa. Bueno, esto. Es tremendo. Uh-huh.
Dale helado, no le dé fruta al nene, déjalo tranquilo.
20 helados por día.
¿Y cuál es el problema?
La primera vez que me quedé solo en casa, que era un poquito más que un adolescente, pero tenía 17, que se fueron de vacaciones y yo quedé ahí. Dije, bueno, tenés que cocinar, sí. No hay problema. Fui y compré un pollo.
¿Cómo se hace?
Fui a carnicería.
Lo puso en el gallinero.
Tenía carnicería en la esquina, fui y compré un pollo. No. Muerto como los dinosaurios, Susana. Y se me pudrió.
Nunca lo cociné.
Nunca lo hice.
No,
se pudrió.
Ni hablar,
sí. Se puso feo. No sé el olor que tenía ese pollo. Y no lo sacaba de la heladera porque me daba como miedo tirarlo. En realidad debería haberlo tirado y listo.
No había un pichicho por ahí para dárselo. Era
nada.
Cuestión de ponerlo al horno.
Era a la noche llegaba, pasaba por una heladería, compraba cuarto de helado y estaba la cena.
Y estaba perfecto.
Y si no, una salchicha, unos panchos.
No, helado. Lo que no sé, pues lo compraba un kilo y lo fraccionaban en cuatro. Era más fácil que todos los días comprar un cuarto.
Claro.
Era mucho más cómodo, pero bueno.
Me sentía menos culpable.
Claro, puede ser. Y además, ¿saben qué? Si no estudiábamos, los únicos perjudicados. Íbamos a ser nosotros.
¿Sabes cuál era la frase? No te lleves materia porque después vas a estar todo el verano estudiando.
No hay vacaciones, ¿eh?
No te vas. No te vas a ningún lado. Todos tus amigos van a estar de joda y vos vas a estar estudiando. Eso era tremendo. Y
la
uno
verdad
se
más
encuentra
grande.
Cuando ahora diciendo lo mismo.
Lo mismo. Con un problema, las generaciones de ahora, si le decís estudiá, como decirle que te voy a sentar en la silla eléctrica.
Es casi una amenaza.
No, las caras cuando decís, tenés examen mañana, sí, estudiá. Las caras que yo había visto al cuco. Tremendo, la cara de...
Sentate y lee.
No se puede decir. Tiemblan.
¿Qué es eso?
¿Por qué? ¿Qué hice? No, te examen mañana. Examen. ¿Qué examen? No hiciste nada. Es complejo.
Uh-huh. Sí.
Claro.
Ay, no,
claro
no.
Que
esas
sí.
Frases de todos los padres.
Mira, ya llegó.
Ya vas a ver cuando vos tengas tus hijos y vos te encontrás diciéndolo a mí.
Fabiana, entre tanta gente que ya nos está mandando WhatsApp, dice, cuando tengas tus hijos, ahí me vas a entender. Decía
tal
mi viejo.
Cual.
¿Qué razón tenía? Dice Fabiana. Y así es, realmente. Bueno, vamos a leer muchos más mensajes que estamos recibiendo en nuestra línea de WhatsApp, que es el 423.
424-2340 y el 427-2701 para dejar el mensaje.
También pueden comunicarse por Twitter en
@ Barbarie Radio.
Ahí está, lo dijo la que sabe, la que lo tiene que decir, no yo.
Esto de los extremos, esto de la grieta, civilización y barbarie, de lunes a viernes hasta las 12.
Global Car te acerca a tu Chery 0 kilómetro. Accede a tu Chery Tigo 1.6 con un descuento de 33.060 pesos con entrega inmediata. Comunicate al teléfono 483-3007 o acércate a Avenida 13, esquina 528 y aprovecha las promociones que tenemos para vos.
Ya salió la gran rifa de la Fundación Hospital de Niños Sor María Ludovica de la Plata, declarada de interés provincial por la Gobernación de Buenos Aires, con importantes premios en efectivo, automóviles y artículos para el hogar. Para más información, 0800-444-6642.
¿Y comparaste los números que se publicaron en el día con los de tu tarjeta?
¡Supercartonazo vacante! ¡Vacante! ¡Gratis! Puede ganar 90 mil pesos con el cartonazo.
Vení a Esprit Purtot, vení a Peugeot. Aprovechá, bajamos los precios. Increíbles ofertas. Esprit Purtot, 32 entre 20 y 21.
Eso que sentís cuando te pagan lo que corresponde. Y eso que sentís cuando te chocas con un piquete. Civilización y Barbarie. De lunes a viernes, de 9 a 12.
Presenta RapiCuotas, el préstamo más rápido del mundo.
Y te presentamos lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de esta jornada de miércoles. Hacia la tarde o noche se anticipa nubosidad variable, baja probabilidad de chaparrones aislados hacia la noche y una máxima estimada en 25 grados.
Presentó RapiCuotas, el préstamo más rápido del mundo.
RapiCuotas, el préstamo para todos. RapiCuotas, en un minuto lo sacas. RapiCuotas, el préstamo más rápido del mundo. RapiCuotas, ven y firma si te vas.
Así de simple, en RapiCuotas hay préstamos para todos. Pasá por Diagonal 80 entre 49 y 50, 197, 43 y 44 Olmos, 137, 63 y 64 Los Hornos, La Merced 324 Ensenada y Montevideo número 425 entre 6 y 7 Berisso. RapiCuotas.
Ven y firma si te vas.
Martín Pertierra, Nati Villegas y Fede Bondurán hacen Civilización y Barbarie. Hasta las 12.
Un minuto ha pasado de las 10 de la mañana. Así cerramos esta primera hora de Civilización y Barbarie con Gustavo Cerati, Paseo Inmoral.
Lleva La Redonda a todos lados. Baja la aplicación La Redonda 100.3 del Play Store y escuchanos desde cualquier lugar del mundo. Departamento Informativo La Redonda 100.3. Noticias.
Reclaman la urgente reparación de una pérdida de agua en 61 entre 9 y 10. Los vecinos de la cuadra aseguran que tienen una fuente de agua termal en plena vereda. Además, irónicamente señalaron que pronto será una fiesta aniversario del primer reclamo, en alusión a que llevan ya 12 meses realizando los planteos correspondientes ante la empresa Aguas Bonaerenses. María Eugenia Vidal enfatizó que es prioritario mejorar la calidad educativa. En declaraciones radiales, la gobernadora bonaerense dijo esta mañana que arreglar la paritaria docente fue solo el primer paso. En esa línea anticipó que la mesa de diálogo con los maestros tiene que estar abierta todo el año porque es necesario generar cambios en el sistema educativo para que los chicos aprendan en serio.
Es dramático, es preocupante. Ahora tenemos que entender que empezar las clases fue el primer paso. Pero que, como yo le dije a los gremios el 16 de diciembre, la mesa de diálogo tiene que funcionar todo el año para hacer las reformas profundas que hacen falta. Y las reformas profundas tienen que ver con lo que los chicos aprenden en la escuela. Hoy la mitad no termina el secundario, y de la mitad que lo termina, hay una parte muy importante que no comprende textos ni puede hacer una ecuación matemática básica. Por eso las universidades públicas tienen programas niveladores. Por eso es tan difícil para los chicos conseguir su primer trabajo. Sobre eso tenemos que trabajar, sobre qué aprenden en la escuela. Y acá yo lo dije ayer, tenemos que evaluar a los chicos, evaluar a los docentes, evaluar a los funcionarios, porque si no sabemos dónde están los problemas, no los podemos resolver.
La temperatura en nuestra ciudad, 18 grados 5 décimas, 72 es el porcentaje de la humedad. Es la hora 10, 4 minutos.
Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Eso que sentís cuando resolvés todo desde tu celular. Y eso que sentís cuando esperás horas para pagar un servicio. Civilización y Barbarie. De lunes a viernes, de 9 a 12.
Sube una viejita de 104 años al colectivo. Un tipo dice, siéntese abuela. Y la vieja dice, no se moleste, estoy embarazada, pero de 2 meses nomás.
Primer contacto de la mañana en Civilización.